Bienvenidos a su programa Flaxo Especiales. Hoy vamos a estar abordando el tema de las elecciones parlamentarias recientemente realizadas en Venezuela. Para ello vamos a tener como entrevistado a Óscar Lloreda, investigador venezolano, comunicador social e internacionalista. Tiene una maestría en comunicación política de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Básicamente, el tema de las elecciones parlamentarias ha despertado muchas expectativas a nivel nacional y también latinoamericano. Sabemos que el pasado 6 de diciembre se eligieron 167 diputados, que son el total de la Asamblea Nacional, para el periodo 2016-2021. Y bueno, estos diputados fueron electos entre 113 nominales, elegidos en 87 circuitos, que estaban conformados por uno, dos o hasta tres diputados, 51 diputados que fueron electos por listas estadales y 3 diputados que conforman la representación indígena, pues. Básicamente, la elección se desarrolló entre los dos grandes bloques que han polarizado la vida política venezolana reciente. Por un lado, el oficialismo agrupado en el Gran Polo Patriótico, que estaba encabezado por el partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la oposición coaligada en la Mesa de la Unidad Democrática, en la que conviven unos 20 partidos. Básicamente, la jornada fue tranquila, fue fluida a pesar de la tensión que existía. La participación fue bastante alta, de un 74% del electorado, y la victoria fue para la Mesa de la Unidad Democrática, como saben, obtuvo un 56,2% de los votos, y eso le equivalió a 212 diputados, mientras que el Gran Polo Patriótico tuvo poco más del 40% de los votos y 55 diputados. Esa misma noche, el presidente Maduro aceptó la derrota, la vinculó al desgaste que genera la guerra económica, así calificada por él, y la oposición celebró el triunfo como una evidencia del el ánimo de cambio que existe en el país. Bueno, lo cierto es que es un evento excepcional. Sabemos que el chavismo se ha caracterizado por ser una hegemonía, por conducir una hegemonía electoral, y lo que nos interesa en este programa es discutir las causas y posibles efectos de esta derrota. Entonces, para ello contamos con Óscar. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carlos, por la invitación. Y a Flaxo.
Bueno, en primer lugar, que quisiera preguntarte sobre el balance de las elecciones, ¿no? Tu evaluación. Sabemos que la Mesa de la Unidad Democrática, con el 56% de los votos, obtuvo el 67% de los diputados. Esto tiene que ver con el sistema electoral que sobrerepresenta las mayorías. Yo te preguntaría en específico si crees que el chavismo se confió, si crees que no evaluó la posibilidad de que los sesgos del sistema lo desfavorecieran y si, en definitiva, ¿crees que el impacto del sistema electoral ha sido decisivo en los resultados?
Bueno, a la luz de los números que tú acabas de mencionar y que, bueno, son conocidos ya por todo el país e internacionalmente, evidentemente hay una situación que uno pudiera decir que se debe revisar en cuanto a al sistema electoral y al modelo que se ha utilizado en Venezuela, en el que no es primera vez que ocurre, también ocurrió en el año 2010. Un grupo político que obtenga una mayoría dada puede llevarse, en términos relativos, una mayor cantidad de diputados, ¿no? Y eso, a pesar de que no es el único país en el mundo donde ocurre, evidentemente hay que revisarlo, pero creo que ese no fue un tema de debate durante la campaña electoral, tampoco fue un tema de debate durante el último año en Venezuela, o durante los últimos años en Venezuela, salvo algunas excepciones de algunos grupos políticos que digamos minoritarios, que precisamente se ven mucho más afectados por esta fórmula que existe en Venezuela, ¿no? No creo que ninguno de los dos grandes bloques políticos se haya visto sorprendido por lo ocurrido. A mí me parece que, en el caso del chavismo, que tú me preguntabas, hubo un quizás sí exceso de confianza en los circuitos donde tradicionalmente ha sido vencedor el chavismo, ¿no? ¿Qué ocurrió en estas elecciones? El chavismo esperaba, en términos de votación nacional, aproximadamente el 45% de los votos, entre el 40 y el 45% de los votos, y eso fue lo que efectivamente obtuvo, ¿no? Ese era un cálculo que se tenía a lo interno del chavismo porque se conocía un poco la situación del país y cómo había afectado, como tú bien explicabas, el discurso del presidente Maduro, cómo había afectado ese desgaste en términos sobre todo económicos de los últimos 2 años y en especial de 2015, ¿no? Entonces, con ese 45% se pensaba poder alcanzar dentro del chavismo una cantidad suficiente de diputados, incluso que le pudieran dar hasta la mayoría con el 45%. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que muchos de esos bastiones tradicionales del chavismo, y eso, bueno, también lo estamos revisando mucho desde el punto de vista estadístico, muchos de esos bastiones se perdieron, ¿no? Se perdieron por muy pocos votos. Incluso la última diputada que fue adjudicada, la 112, fue por una diferencia cercana alrededor de los 100 votos, ¿no? Y hubo muchos casos de eso, sobre todo en lugares donde el chavismo ha ganado tradicionalmente. Lo que ocurrió cuando uno ve los datos de las elecciones es que hubo un voto relativamente, esto es importante porque no es totalmente así, pero relativamente homogéneo en todo el país, ¿no? Es decir, la correlación de fuerzas en prácticamente todo el país, por supuesto estoy exagerando porque hay muchos lugares donde el chavismo obtiene más del 50%, pero en términos generales, cuando uno va a niveles de estado, ¿no?, y no desglosa a nivel de circuitos ni a nivel municipal, vas a encontrar que la votación fue bastante homogénea. Y eso, evidentemente, afecta cuando tienes un sistema electoral que, de alguna manera, sobrerepresenta a las mayorías. Entonces, de alguna forma, la oposición se encontró con una votación similar a la que esperaba, o incluso menor, porque todas las encuestas, y eso es importante señalarlo, todas las encuestas que se planteaban antes de las elecciones, incluso hablaban de un porcentaje del chavismo no mayor al 30-35%. Y eso, obviamente, como estamos en un país que está prácticamente dividido entre dos grandes fuerzas electorales, le otorgaba a la otra fuerza un 65% o más del 60%, ¿no? Y eso no fue así. Eso quiere decir que hubo un cálculo también quizás errado de las encuestas y también de los propios actores políticos de la oposición que nunca pensaron, creo yo, que el chavismo iba a obtener más del 40% como efectivamente obtuvo.
Efectivamente, Oscar, lo que pudimos ver en las últimas semanas de campaña fue un crecimiento en proporción de intención de voto del chavismo que quedó desdibujado luego por el resultado electoral, pero que no es desdeñable, ya que dices el chavismo superó el 40% de la votación. Ahora, efectivamente, como decías, un factor clave en los resultados fue el crecimiento lineal de la oposición a nivel territorial. Es decir, quizá la sorpresa del chavismo estuvo en perder terreno en bastiones tradicionales, incluso en aquellos estados rurales en los que el chavismo aún así ganó la elección, la oposición recortó mucho la diferencia, que era superior incluso al 20 y al 25 puntos porcentuales. Ahora, Oscar, sabes que sobre esta elección había mucho interés a nivel latinoamericano. Incluso en análisis de medios internacionales se ha considerado que la victoria de Mauricio Macri en Argentina y este resultado electoral en Venezuela constituyen en realidad un viraje político y que estamos frente a eventos relacionados. Yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto consideras que hay un viraje político en América Latina o si crees que estos resultados responden más a situaciones coyunturales o concretas de los dos países?
Bueno, fíjate, antes de entrar a esa segunda pregunta, para seguir un poco tu comentario y explicar un poco, ¿no?, o tratar de buscar una explicación a lo que le sucedió al chavismo en esos lugares, también se han venido ya haciendo algunos chequeos estadísticos y resulta que precisamente en esas zonas o en esos circuitos donde el chavismo pierde su fuerza, ¿no?, en realidad es una merma en la cantidad de votantes que asistieron. Es decir, se debe principalmente a la abstención, ¿no? Hay una especie de, y para ligarlo también con la segunda pregunta un poco, que tiene que ver con la proyección mediática y con los discursos que van circulando mediáticamente. Hay una especie de mitología que empieza a decir internacionalmente que el chavismo perdió votos, ¿no? Y esto puede ser cierto, pero desde un ángulo, ¿no? Y que no ha querido analizar a profundidad lo que fueron los resultados. Cuando uno ve los resultados en términos de voto nacional, el chavismo obtiene aproximadamente 5 millones y medio, 5 millones 600 mil votos, y la oposición obtiene aproximadamente 2 millones 100 mil votos más, es decir, 7 millones 600, 7 millones 700. Esas son aproximadamente las cifras Y cuando uno ve las elecciones anteriores, las últimas elecciones presidenciales, no las anteriores porque ha habido dos procesos, ¿no? Pero las elecciones presidenciales de 2013, que es el máximo caudal de votos que ha sacado la oposición durante los últimos 15 años, obtiene una cifra similar. Es decir, el crecimiento que obtiene comparado con el 2013 al 2015 en los sectores de oposición es un crecimiento prácticamente vegetativo, que solamente 100.000 votos son de crecimiento añadido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que ocurre es una debacle, por llamarlo de alguna forma, o un voto castigo o un no voto castigo, ¿no? Es decir, y ahí se ve, por supuesto, las personas que nos escuchan fuera de Venezuela, no, quizás no logran entender un poco el fenómeno chavista, cómo está arraigado en la cultura política del venezolano durante los últimos 15 años, y ese nivel, esos niveles quizás de conciencia política, de participación política, hacen que esos sectores no hayan decidido no migrar su voto, ¿no? O buena parte de esos sectores hayan decidido no migrar su voto, sino abstenerse. Y abstenerse como una especie, aunque uno lo dice voto castigo, realmente debería llamarlo no voto castigo, ¿no? Porque lo que hay es un no ejercicio del sufragio para decirle a los gobernantes que si bien estamos con el proyecto político, estamos descontentos con la situación que existe actualmente, ¿no? Eso no es primera vez que ocurre, porque en el 2010 ocurrió exactamente igual. En las últimas elecciones parlamentarias realizadas en 2010, ambas fuerzas políticas sacaron casi exactamente los mismos votos y obviamente el mismo porcentaje. Lo único es que en ese momento fue una victoria para el chavismo por el mismo tema de del sistema electoral venezolano y el chavismo logró la mayoría, pero logró una mayoría que en términos de voto estaba bastante equilibrado, a pesar de que dos años después, el presidente Chávez logró sacar más de 8 millones de votos. Es decir, el chavismo es un sector que fluctúa, ¿no? en ir a votar, dependiendo también de cuáles son las situaciones del país, y es una forma que ha tenido históricamente el chavismo. También ocurrió en el año 2007 cuando la propuesta de reforma del presidente Chávez ha tenido el chavismo de protestar, pero en los momentos en que, hasta ahora por lo menos, en los momentos en que había una elección que decide el destino del país, es decir, presidencial, todo el chavismo se nuclea alrededor del proyecto político y asiste a las votaciones. Entonces, no podemos hablar en este momento de que existe una, de alguna forma, una derrota del chavismo irreversible y es una caída sin piso todavía. No, más bien, estamos como que en un momento de definiciones donde las personas van a decidir si el chavismo rectifica en lo que tenga que rectificar y si no. Y ahora, juntando esto con el panorama internacional, que es lo que tú planteabas en la segunda pregunta, me parece que esos son discursos que están tratando de posicionarse a través de los grandes medios hegemónicos, que vienen, si uno se retrotrae un poco, vienen también del discurso, son producto de un discurso que posicionó a la izquierda, del giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Cuando en realidad, y uno pudiera hablar es de gobiernos de resistencia, ¿no? A las políticas neoliberales, porque todos los gobiernos que han venido a partir de la llegada de Chávez, y vino Ecuador, vino Bolivia, vino Lula en Brasil, vino Fernando Lugo en Paraguay, los Kirchner en Argentina. Lo que tienen en común es sus procesos de resistencia a las lógicas neoliberales y a las políticas neoliberales que se aplicaron durante los años 90 y principios de la década del 2000 en nuestras sociedades, ¿no? No hay a nivel latinoamericano un proyecto que pueda llamarse un mismo proyecto, ¿no? No hay. Hay coincidencia, hay convergencia, hay discursividades similares, ¿no? Hay una lectura del mundo bastante similar, pero los procesos internos han sido diferentes. Ahora, ¿qué estamos viviendo en este momento? Obviamente, en el caso venezolano, pero también ocurre en otros, la disminución de los precios de productos de exportación, en el caso venezolano, el petróleo, pues también ha golpeado mucho nuestras economías. Y eso, las economías, era una hipótesis por ahí de los años 60, 70, funcionan también como un péndulo para los gobiernos. Es decir, cuando no se tiene una estabilidad de tipo económica, pues los pueblos, la ciudadanía termina inclinándose por el otro lado, tratando de buscar una solución. Pero yo creo también que estos 10 años, 15 años, mejor dicho, que ya llevamos de todos estos procesos que convergen hacia la integración, hacia una mirada desde el sur, es desde el punto de vista de la cultura política irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque ahora Latinoamérica se ve a sí misma. Y antes, Suramérica y Latinoamérica se ve a sí misma, antes eso no ocurría. Antes nosotros no conocíamos quiénes eran los presidentes de nuestros países. Nosotros sabíamos quién era el presidente de Estados Unidos, sabíamos quién era el presidente de repente de España, de Francia, de los países del norte. Pero no sabíamos quién eran nuestros presidentes, no sabíamos cuáles eran los proyectos de nuestros países. Y una ganancia de este proceso o de estos procesos es que ahora nos miramos entre nosotros, ¿no? Y bueno, ahora viene la discusión, pero es una discusión, por decirlo a nivel latinoamericano, endógena, es decir, de construcción de un proyecto en el que quepan obviamente todas las miradas y la gran diversidad que existe en nuestro continente.
Bueno, muy bien, Oscar. Muy interesante la conversación. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos hablando sobre las implicaciones políticas e institucionales de esta nueva Asamblea Nacional en Venezuela.
Se habla de derechos humanos.
El trato debería de ser igual.
Entender que nosotros tenemos una visión de mundo totalmente diferente por ser latinos.
Él también tiene derecho como todos nosotros.
Aquí no hemos... Adiós, porque es el único fiel para siempre.
Yo, la calle exige sentimiento, lucha y personas reales, originales, naturales, sin efectos especiales. ¿Por qué el abuso y la incomprensión de aquellos cerrados oficiales? Si supuestamente nacimos libres e iguales. ¿Ah? Yo no comprendo la visión ni la discriminación de los que mantienen esa posición. Si se acabó la esclavitud y el odio, con más razón tenemos derecho a la vida y a la libertad de expresión. Yo, de cualquier manera, donde quiera, donde estés, nos debería ver igual tanto el jurado como el juez. Aunque en el mar de la justicia el tiburón se coma el pez, seguiré pescando la verdad donde quiera que estés. Ves como tú, que quieres lo mismo que yo y estás presente, un mundo libre y justo para toda la gente. El pueblo exige que pronto se entiendan los dirigentes, que haya respeto en la calle y que no nos paren injustamente. Ese es el pan de cada día en todos los vecindarios, en la favela, los caseríos, en los barrios, y ya en la alta sociedad están llegando comentarios
que somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario.
Por eso soy vocero de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y el derecho al conocimiento. Este será el momento que se conozca nuestro movimiento y se adhiera a sus corazones como el papel al pegamento. Respira el sentimiento del pintor, del escultor, del redactor, compositor, músico y creador, mientras nos ampare el campo protector de la libertad intelectual y el derecho de autor. No quiero ser agitador, solo queremos trabajo. No quiero ser un jugador, solo queremos esparcimiento. Para poder llegar arriba hay que ver abajo, del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Conocer para exigir, primera parte del proceso. Luchar contra lo que no es justo, evolución y progreso. Se siente libertad del corazón hasta los huesos. Se siente libre el pensamiento de nuestro amigo preso. Soñando con tener derecho, esté donde esté. Tiene derecho a saber, tiene derecho a comer. Soñando con tener derecho, esté donde esté. Sin tortura, sin discriminación, solo saber que hay personas educando a otras personas en la calle. Que nacimos igual y por eso nos llamamos hermanos. Y al comentarle de mi viaje, solo me dijo no falles. Ahora que estoy aquí, hablo por los hispanos, tercer mundo, los latinos, los venezolanos de Caracas, full criollo rap. ¿Estamos o no estamos? Jóvenes unidos por los derechos humanos. Yo no sé ustedes, pero yo me anoto y levanto la mano.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos nuevamente a Flaxo Radio. Estamos en Flaxo Especiales, hoy conversando con Óscar Lloreda, investigador venezolano. Estamos analizando en conjunto el resultado electoral de la Venezuela en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Habiendo visto las condiciones electorales que llevaron a este resultado, conversemos un poco sobre el tema de las implicaciones políticas. Sabemos que la primera gran incógnita que se abre es qué ocurrirá a partir del 5 de enero cuando toman posesión los diputados, en el sentido de las estrategias de confrontación o de cooperación que van a seguir los bandos políticos y si los liderazgos de ambos bandos van a tener la capacidad de lograr unidad interna alrededor de esas estrategias. ¿Cómo evalúas tú, Óscar, las posibilidades de divisiones internas tanto en el chavismo como en la oposición en este nuevo escenario que se abre el 5 de enero?
Bueno, primero creo que habría que explicar un poco. Aquí voy a agarrar una metáfora que utiliza mucho la profesora Marie-Claire Stelling, que durante los últimos años Venezuela ha transitado como dos vías de un ferrocarril, ¿no? Que van paralelas pero no se miran, ¿no? No se hablan, no se miran, no se comunican, no hay esos puentes entre cada una de las miradas que existen en el país, ¿no? Entonces, digo esto para dibujar un poco lo que ha sido el juego político en Venezuela durante los últimos 15 años, en el que el chavismo y la oposición no han tenido prácticamente vasos comunicantes. Ha habido momentos muy específicos, como la mesa de diálogo y negociación por ahí en el año 2003, que apoyó la OEA con César Gaviria, y otros momentos muy coyunturales en los que ha habido diálogo entre los diferentes sectores políticos, pero ha sido un diálogo que por lo general ha sido inocuo, no ha tenido y no ha sido permanente, es decir, ha muerto en el momento en que se acaban las mesas de negociación, y eso evidentemente genera una incógnita para este nuevo momento que va a vivir Venezuela, porque si uno lo analiza en retrospectiva, es decir, a la luz de lo que ha ocurrido, uno pensaría que lo que viene en Venezuela sería un conflicto institucional en el que el poder legislativo, ahora en manos de los sectores de oposición, va a intentar, por un lado, desmontar lo que han sido la legislación anterior por parte de los sectores del chavismo, y por el otro, utilizar todas las posibilidades que le da estar en ese espacio para contrarrestar las políticas de gobierno, como ha venido ocurriendo de forma no institucional antes, pero ahora lo van a hacer con ese apoyo institucional. De parte del chavismo, uno esperaría más o menos lo mismo. Es decir, que no se va a dejar arrebatar el camino que han dado, no va a dejar retroceder, y eso, ya parte de eso lo hemos visto en esta semana, ¿no? Con declaraciones tanto de la oposición como del gobierno, y decisiones, ¿no? El gobierno, por ejemplo, hay una cuestión emblemática que de repente también internacionalmente no tiene la misma simbología que en Venezuela, pero el presidente Chávez fue enterrado en un museo histórico en Venezuela, que además tiene una significancia para los sectores del chavismo. Y una de las cosas que se dejó colar de la oposición es que, bueno, iban a sacar al presidente Chávez de ahí. Entre otras cosas, entonces el presidente Maduro tomó la decisión de traspasar ese museo a una fundación. Esto lo pongo como ejemplo porque nos sirve para ver que el gobierno también tiene algunas posibilidades y algunas piezas, digamos, pensando un poco en el ajedrez político, para moverse, y en este caso decidió que la gestión de ese museo ya no va a formar parte de la institucionalidad del país, sino que va a ser parte de una fundación que manejen comunidades aledañas a ese sector. Entonces, digamos que lo más probable es que haya un conflicto, pero si este conflicto escala, creo que ninguno de los dos sectores se va a ver beneficiado, porque la gente que votó por la oposición votó por un cambio, digámoslo así, porque esa fue la bandera de la oposición. Entonces, ese cambio, en términos prácticos, se traduce en una mejor economía, que es la mayor demanda de los venezolanos en este momento. Ahora, si la oposición arriesga utilizando sus espacios para únicamente contestar al gobierno, puede perder parte de su capital político. Igual ocurre con el gobierno. Las personas que decidieron abstenerse y que históricamente han votado por el chavismo, o incluso las personas que cambiaron de voto pero que todavía no tienen una definición clara de cara al futuro, están esperando que los resultados del domingo 6 de diciembre signifiquen un cambio en las políticas gubernamentales, sobre todo en materia económica. Entonces, si la gente, el pueblo en general, ve ese choque, ambos sectores políticos también pueden perder.
Efectivamente, el escenario de la confrontación, como dice Oscar, parece el más probable debido a lo que hemos vivido en los últimos años. Sabemos que el chavismo se ha negado consistentemente a negociar con la oposición y la oposición ha tenido estrategias antisistema, ha lanzado varias aventuras intentando salir del gobierno por vías extraconstitucionales y, por supuesto, eso ha ido profundizando la división. Ahora, inmediatamente luego de anunciarse los resultados, el presidente Maduro reconoció la derrota y se mostró en alguna medida conciliador. Sin embargo, lo que hemos visto en los días posteriores ha sido un endurecimiento progresivo del discurso, diciendo que el gobierno no va a aceptar que la oposición arrebate las conquistas sociales, y de igual modo muchos reclamos y debate interno en el chavismo acerca de una reestructuración o una revisión interna en función de corregir los errores que han llevado a esta derrota. Ahora, Oscar, ¿cuán profunda crees tú o cuán superficial será la reestructuración que se está anunciando y en qué dirección irá esa reestructuración? Porque sabemos que en el chavismo algunos hablan de reestructuración en un sentido de radicalización y por el contrario otros hablan de un sentido de moderación o racionalización de políticas como la económica. Cuéntanos un poco qué crees que ocurrirá.
Bueno, fíjate, cuando me estabas comentando ahora recordé el final de la otra pregunta, que era precisamente las divisiones internas, ¿no? Que también juegan un rol fundamental en esta pregunta que me acabas de hacer. Digamos que ambos sectores tienen diferentes miradas a lo interno, hay diversidad. Esta diversidad quizás pudiera ser, más que diversidad, yo creo que es diferencias, ¿no? Se puede ver más en el sector de la oposición, ¿no? Es mucho más evidente las diferencias en la oposición. Históricamente han salido más a flote esas diferencias, quizás también porque habían sido derrotados electoralmente. Y bueno, obviamente en la derrota es huérfana y bueno, hay culpas, ¿no? que distribuir. En el caso del chavismo, fíjate, hay una tendencia, sobre todo por la proyección mediática internacional, a pensar que el chavismo es monolítico, ¿no? Entonces, esto sería algo que a mí me gusta siempre matizar un poco, porque si bien es cierto que durante los años de gobierno del presidente Chávez, el presidente Chávez tenía una forma de gobernar en la que efectivamente pues era él el que tomaba las decisiones al final, El presidente Chávez también siempre se caracterizó por hacer muchas llamadas, muchas consultas. Y esto lo sabemos quienes de alguna manera hemos estado involucrados con el gobierno durante todos estos años. Sabemos que el presidente Chávez, a pesar de que tomaba decisiones fuertes y era categórico en el momento que las tomaba, había un proceso de toma de decisiones que, si bien no es institucionalizado, tenía muchos aportes y sí respondía a una lectura de la diversidad del país, ¿no? Entonces, el chavismo en ese sentido, y una de las riquezas de las cosas que ha tenido el chavismo históricamente, es esa riqueza y esa diversidad interna. Ahora, es cierto que después del año 2006-2007, cuando se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela, esa riqueza que había en el chavismo, de alguna forma, se ve disminuida, ¿no? Sobre todo en términos de capacidad de tener voz, ¿no? De tener una voz autónoma, ¿no? Porque el partido de alguna forma coapta a todos los grupos del chavismo y el presidente Chávez exige en ese momento que así sea, ¿no? Y eso limita desde ese entonces un poco aquella idea idea fuerza de movimiento, ¿no? Del chavismo como un movimiento. De hecho, el partido anterior se llamaba Movimiento Quinta República. Y partía de las tesis de Negri, partía de otras tesis políticas en las que, bueno, la noción de movimiento enriquecía mucho más que la noción de partido, ¿no? Y, bueno, se pasó a esta idea y eso trajo sus problemas. Ahora, la discusión que se da ahorita internamente en el chavismo, por los datos que uno va teniendo, por las conversaciones que uno tiene con las personas que están presentes ahí, ha sido muy rica, ¿no? Ha sido no solo catártica, ¿no? Es decir, el chavismo de alguna forma necesitaba hablar, a pesar de que tenía los espacios, pero precisamente como estamos en el marco de una confrontación política muy fuerte y en un marco electoral, pues las fuerzas políticas siempre deciden no hablar tanto, ¿no? Porque puede afectarlo, puede ser un boomerang. Pero en este momento creo que ha sido un diálogo bastante sincero de las comunidades. Hemos visto, o yo he visto en particular, muchas fotografías de sectores populares en Venezuela que se están reuniendo. La gente incluso está saliendo a reunirse sola, sin dirigentes políticos, digamos, mediáticos, nacionales, que los convoquen para discutir los resultados y para ver cómo pueden ellos aportar, ¿no? Y entonces han salido una serie de manifiestos, de recomendaciones para la acción, algunos más profundos, algunos mejores que otros, quizás, pero que por lo menos recogen esa visión. ¿Hacia dónde va? Yo creo que un amplio sector del chavismo pide la radicalización del proceso, ¿no? Ahora habrá que ver que uno interpreta un poco con radicalización, porque cuando la gente, digamos, de repente adversa al gobierno venezolano habla de radicalización, piensa en nacionalizaciones, piensa en o estatización de toda la economía, es decir, lo ve desde una lectura crítica del marxismo tradicional, ¿no? Yo no creo que se esté tratando de hacer eso, ¿no? Yo creo que la radicalización tiene que ver aquí un poco más con en términos de la cultura política del venezolano, con cuestiones de que tengan elementos simbólicos, ¿no? En Venezuela el chavismo ha tenido una contradicción muy fuerte que internamente siempre se ha discutido, que es el tema del consumismo, ¿no? Y que está asociado también al rentismo petrolero. El chavismo no logró generar proyectos que superaran, o no ha logrado hacerlo, que superen el rentismo petrolero. Y más bien eso ha venido en un aumento vertiginoso durante los últimos años. Si el chavismo logra también incidir dentro de la cultura del venezolano, ya no solo la política, sino la cultura en general de consumo, ¿no? Que es muy alta, es mucho más alta que en todos nuestros países latinoamericanos, quizás ahí pueda haber un cambio de una matriz cultural, que yo creo que eso es a lo que finalmente debería apuntar el chavismo, y es lo que posibilitaría también que esa matriz económica también pueda ir fortaleciéndose paulatinamente, ¿no? Porque mientras la exigencia sea consumir más, ¿no? Y consumir más productos también que no son de primera necesidad, etcétera, hay una contradicción, porque se quiere transitar hacia otro mundo, un mundo donde haya otro tipo de relaciones sociales, y al mismo tiempo se aspira, se desea, se quiere las comodidades y de otro tipo de mundo, que está más asociado al capitalismo y al modelo neoliberal. Entonces, ahí están esas contradicciones que yo creo que ahorita se están discutiendo mucho internamente y que seguramente van a traer consecuencias positivas, no solamente para el chavismo, sino para el país, porque al final de cuentas el chavismo es una fuerza importante y la discusión interna y el enriquecimiento de ese proceso pues favorece al mismo tiempo a todo el país.
Muy bien, Oscar. Has colocado sobre la mesa un tema muy importante, el rentismo petrolero, que es la base económica de Venezuela y que finalmente el chavismo no ha podido superar, y más bien hay algunos que argumentan que se ha profundizado en estos años. Vamos a discutir precisamente el tema económico en la próxima sección. En este momento vamos a hacer una pausa musical, vamos a continuar en Flaxo Radio y, bueno, volvemos en unos minutos.
esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio, dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero, con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría, muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción.
Si tu rap suena a los 90, entonces desde los 80, más clásico, más básico, pero con plomo en la tinta. Nunca conocerás a tu enemigo si no lo enfrentas, apenas todo está empezando y te has comido como tres fintas. Ya, yo sigo metido en lo mío y no pierdo el enfoque. Es Apache, Cafu, Banton, what happens, motherfucker. Si no nos conoces, entonces no nos tildes, no la choques, que yo ando solo en mis toques, con mi staff y con mi dichoque. Ey, tengo la dinamita, guarda en el fulonque, con velas, aguardiente, un incienso de albaricoque. Mis rimas son puras y claras, parecidas al mar de los Rockies. Soy de los que rapea y de las partes tengo un karaoke. Yo sé que unos están esperando que algún día desbonque, pero es como ponerse a comparar un mástil con un coque. Esta vaina pega duro como un bastonazo de coque, así que pónmela en el aire y quítame esa cara de poker. Echo dijo que esto fue lo que dejó Calhuacoya. Yo digo que esto sin nosotros es como arroz chino sin salsa soya. No seas tan gilipollas y abre esa olla, pa' que veas como estos negros cualquier pista se la follan. No es sorpresa que pa' muchos seamos dolor de cabeza. Sus malas intenciones no podrán con tanto blesa. Seguimos caminando y cargando esta cruz que pesa, pero trabajando pa' poder llevar comida a la mesa.
Con esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio, dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero, con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría, con muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción.
Nos comprometimos a cumplir con nuestra obligación y a dejar buena enseñanza plasmada en cada canción, para que estos temas trasciendan, toquen tu corazón y sirvan de ejemplo a la próxima generación. Comprometido con mis hijas, mi papá y mi mamá, con mi familia, con la vida, conmigo y mi chama. Comprometido con todas esas personas que nos aman y saben que la música no importa más que la fama. Muchos llegan, muchos salen y entretienen, pero a la hora de la verdad son pocos los que se mantienen. Oye, nene, tú puedes presumir de todo lo que tienes, pero recuerda que algunos nacemos con esto en los genes. Aquí tienes otra muestra de lo que es esmero, con esfuerzo, sacrificio, pasión, sin tanto dinero. Es el ghetto, abriéndote nuevos senderos, la original combinación de un rasta y un rapero.
Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra creatividad para el bien de toda la humanidad, y a la vez demostrar nuestra habilidad y continuidad, representando la esquina del aluminio y el cobre, a lo más sufrido, a mi gente pobre, a los albañiles y conductores, a todos los músicos y escritores. Esto es de corazón, con corazón, pa'l corazón. Cafu y Apache, tú sabes qué horas son. Panamá y Venezuela en fusión. Música no es competencia, es una misión. No se dejen llevar por la televisión, el mejor no es el que tiene más exposición. Mucha propaganda, mucha promoción, y cuando la escucho en vivo no hay emoción. Con esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio, dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero, con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría, muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción.
Es Puerto Rico y Venezuela haciendo escala en Panamá, ok. The original combination, el rap en el papiro, Escapo Banta,
Echo, Venezuela.
Yes, I do. Oh, baby, listen, no. Hey.
Panama.
Sigiri Pinky Guanza, Gena.
Bam.
Costur.
Hasta luego. Barra.
It's Paradise Studio.
Barra.
Agarra eso. Esto es rap latino en progreso.
Bienvenidos nuevamente a Flaxo Radio. Continuamos en nuestro programa Flaxo Especiales. Recuerden que estamos conversando con Óscar Lloreda sobre el tema de las elecciones parlamentarias en Venezuela y quedamos pendientes de conversar sobre la economía, que es el gran talón de Aquiles del chavismo. Sabemos que desde la muerte del presidente Chávez en el 2013 la situación económica se ha deteriorado mucho, los niveles de inflación, de desabastecimiento, la contracción económica se han ido intensificando y, por supuesto, hay dos relatos sobre este tema. Desde la oposición se alude a la falla del modelo económico chavista y, por el contrario, el gobierno argumenta que se trata de una guerra económica impulsada por sectores empresariales. Pero lo cierto es que el presidente Maduro se ha mostrado limitado a la hora de tomar medidas y ajustes y no lo ha hecho ni en un sentido de radicalización, como se lo solicitan algunos, ni tampoco en un sentido de racionalización y liberación de controles que le exigen los sectores empresariales. Hemos llegado a un punto en el que la situación exige cambios, exige medidas. ¿Por qué opción crees tú, Óscar, que se decantará el presidente Maduro y qué papel puede tener la oposición ahora como mayoría parlamentaria en las decisiones económicas que se vayan a tomar próximamente?
Bueno, fíjate, como tú bien decías, creo que uno de los mayores problemas que ha tenido Venezuela en este último año, sobre todo, es la falta de decisiones en materia económica, ¿no? Y uno pudiera aquí especular un poco también por qué viene esa falta de decisiones. Probablemente sean desacuerdos en el seno del mismo gobierno. Y desacuerdos que además deben estar relacionados con intereses particulares que deben estar jugando ahí y que tienen peso dentro de esa toma de decisiones, sobre todo cuando el gobierno venezolano precisamente también por ese efecto de esos problemas económicos ha visto disminuir su apoyo, ¿no? Entonces, cada decisión es calculada, ¿no? Ahora, por supuesto, uno piensa que en materia económica la peor decisión es la que no se toma, ¿no? Siempre. Y en este caso el gobierno ha pecado por no tomar decisiones. Yo creo que en este momento el gobierno, como tú dices, tiene, para ilustrar un poco así a grandes rasgos, dos grandes posibilidades. O una posibilidad racional, que sería prácticamente la económica tradicional, la economía tradicional del capital, tratar de estabilizar las cuentas del Estado, hacer ajustes en el gasto público, disminuir una serie de políticas sociales que ha mantenido durante los últimos años, o una política en la que apueste a una mayor intervención o una mayor capacidad de acción del Estado dentro de la economía, por ejemplo, una nacionalización de las exportaciones, entre otras, ¿no? Porque existe también internacionalmente un mito sobre Venezuela de que prácticamente el país está estatizado por completo, cuando un alto porcentaje, más del 70% de las empresas son privadas, y en ese sentido, volviendo a esas dos narrativas que existen sobre la situación actual económica y la distribución de culpas, uno pudiera pensar que ni es una ni es la otra, ¿no? Es decir, hay hasta cierto punto un fracaso, no tanto del modelo como tal, sino que hay un fracaso en la ejecución de las políticas y de los proyectos que el chavismo se planteó, sobre todo desde el año 2006-2007, es decir, cuando el presidente Chávez asume su segundo periodo presidencial dentro de la actual constitución, y una serie de políticas, incluso de industrialización, que eran criticadas, ojo, también dentro del chavismo, porque había mucho de había un olor también ahí a unas políticas asociadas al capital, a capitales extranjeros, etcétera. Sin embargo, el chavismo firmó muchísimos acuerdos con China, con Rusia, con Bielorrusia, con diferentes países, ¿no? Para de alguna forma aumentar la capacidad productiva, ¿no? Estamos hablando del año 2007 aproximadamente, 2008, cuando se dan todos estos procesos, y lamentablemente esos procesos fallan, ¿no? La mayoría de ellos, algunos tienen éxito, pero la mayoría de ellos no fueron capaces de subsistir en el tiempo. Y entonces Venezuela cayó en un momento en el que ya la inversión privada, tanto nacional como extranjera, venía disminuyendo por una serie de circunstancias que en ocasiones no tenían que ver directamente con las políticas del gobierno, pero que venía disminuyendo, y al mismo tiempo fracasó la política del Estado en esa generación productiva. Por eso podemos decir que hay un fracaso no del modelo, sino de la ejecución del modelo, que se debe a causas internas. Y por otro lado, también hay una, uno lo llamaría política, pero hay una estrategia de sectores que han adversado al gobierno del presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, de disminuir la capacidad productiva del país, de afectar la economía del país con intenciones políticas, de manera que, como decíamos al comienzo, la población eventualmente sufriera un desgaste y decidiera, tal como por ejemplo ocurrió en Nicaragua en su momento cuando ganó la presidenta Violeta Chamorro, que llevara a la gente a votar incluso en contra de su propio deseo.
Muy bien, Oscar. Bueno, a modo de conclusión, y creo que esto es lo que más puede interesar a nuestra audiencia, el año 2016 se nos presenta como un año complejo para Venezuela desde el punto de vista político y económico. En juego va a estar, sabemos, la gobernabilidad política del país. ¿Dónde crees tú que se manejarán las tensiones que evidentemente se desarrollarán? ¿Si serán un conflicto institucional? ¿Si por el contrario crees que la situación puede derivar en movilización de calle y volveremos a tener un ciclo de movilización como el que Venezuela vivió entre el 2002 y el 2004? ¿O si incluso crees que la oposición se arriesgará a una nueva convocatoria electoral y se irá o bien por el referéndum revocatorio o bien por la Asamblea Constituyente, que están como opciones a su alcance como mayoría calificada? Cuéntanos, ¿qué esperas a modo de conclusión del 2016?
Primero un poco eso que tú acabas de decir, mencionar algunas cosas que puede hacer la oposición ahorita como mayoría. Puede convocar automáticamente por decisión de la mayoría parlamentaria a un referendo revocatorio. Puede incluso intervenir o cambiar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Puede también cambiar a los otros poderes del Estado, excepto el Poder Ejecutivo, puede dar un voto de censura al vicepresidente, puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para ir a un proceso de nueva constitución en Venezuela. Es decir, la oposición cuenta ahora, y por eso también una de las cuestiones que deberíamos es dejar de llamarle oposición en este momento, porque la oposición tiene, aunque no tiene el Poder Ejecutivo, que es el que tradicionalmente se llama oficial, por decirlo de alguna forma, ya la oposición en este momento tiene una capacidad de gestión y de impacto en las decisiones políticas muy alto. Entonces, eso como primer elemento ahí a saber. Dadas estas posibilidades que tiene la oposición, decíamos antes, hay que tener un cálculo político muy grande, porque la oposición no tiene un cheque en blanco tampoco, ¿no? Esos votos están exigiendo y están solicitando el apoyo para una nueva economía, principalmente, ¿no? Ya sea neoliberal, sea una economía que funcione como funcionó durante los últimos 14 años, amparada en el modelo que planteó el presidente Chávez. Entonces, digamos que el cálculo político de la oposición tiene que ser muy fino en este momento. Lo más probable, o uno pensaría que lo más, no sé si lo más probable, pero por lo menos lo más racional, sería que la oposición se decantara por establecer una agenda parlamentaria que respondiera a las exigencias del pueblo que votó por ellos, ¿no? Y incluso también del pueblo chavista, ¿no? Porque eso podría fortalecer lo que es su capital político en este momento. Por el lado del gobierno, tiene que buscar, la única forma que el gobierno pueda retomar ese millón y tanto de votos que no fueron a votar por el chavismo es que logre resolver el tema económico, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que uno se plantea. Bueno, ¿le conviene a la oposición que el gobierno resuelva el problema económico? ¿Sí o no? porque pudiera ser un boomerang también para la oposición. Apoyar al gobierno, a pesar de que uno está pensando es en el país, pero cuando se trata de intereses políticos, el país a veces queda en un segundo plano. Entonces, si la oposición apoya al gobierno para salir de la crisis económica, pues podría el gobierno volver a captar estos votos. Entonces, ahí yo creo que en ese cálculo nos vamos a mover. Yo no creo que la oposición en este momento vaya a solicitar o vaya a querer ir a un evento electoral, precisamente por lo que también hemos señalado anteriormente. No cuenta, o sea, todos los votos con los que sacó la oposición no son sus votos, no son su capital político. Y en una elección que pueda ser en un mes, dos meses, tres meses, se puede dar una vuelta de tuerca a esa correlación que existió el 6 de diciembre. Entonces la oposición, a pesar de que estamos hablando de 2 millones de diferencia en este momento, sabe que el chavismo, en una movilización mucho más fuerte, en una movilización en donde se juegue el poder ejecutivo, puede salir a la calle nuevamente. Y ahora que digo salir a la calle, el chavismo creo que va a tener mucha más movilización de calle en este año. La oposición perdió la calle desde hace mucho tiempo. En el año 2014 y 2015, a pesar de todos los problemas en Venezuela, los sectores opositores no pudieron convocar a una cantidad de gente interesante a las calles y de hecho no hicieron prácticamente campaña electoral, no hicieron cierre de campaña electoral. Y en cambio el chavismo sí se ha mantenido movilizado y el chavismo está hoy mucho más movilizado que antes de las elecciones del 6 de diciembre. Y creo que va a estar en la calle a partir de enero, lo que también va a traer contradicciones para el gobierno porque tiene el poder de la fuerza pública y va a ser él mismo el que va a estar en la calle, ¿no? Entonces va a ser un juego interesante también ahí de observar.
Fíjate, has apuntado un hecho muy interesante que es llamativo, debido a que la oposición, justamente en este ciclo político en el que menos capacidad de movilización ha demostrado, movilización de calle, sin embargo es donde electoralmente ha salido mejor favorecida. Porque lo cierto es que cuando la oposición tuvo sus concentraciones más masivas, incluso históricas, perdió las elecciones, lo que en definitiva demuestra que son dos terrenos diferentes, dos ámbitos de confrontación, y el chavismo se especializó mucho en desarrollar fortaleza en la movilización de calle y también en la electoral. Organización electoral, por supuesto. Sí, en definitiva, yo coincido contigo en que el 2016 se plantea como un año de retos para el gobierno, pero también retos para la oposición, que tiene una papa caliente en las manos, que debe enfrentar el hecho de una demanda de cambio que ofreció y que tiene pocos recursos para cumplir. Porque en definitiva, buena parte de los recursos de poder, de decisión de política pública en Venezuela, siguen en manos del Ejecutivo. Entonces, tendremos que ver cómo evolucionan las cosas.
Bueno, pero ahí vendrá también el tema del control, ¿no? Que se puede ejercer desde la Asamblea Nacional, que es un tema también interesante.
También es cierto, la oposición adquiere ahora la capacidad de hacer auditoría y control a la gestión pública del oficialismo y por esa vía, que es un otro talón de Aquiles del chavismo, la corrupción, erosionar sus bases de apoyo. Y bueno, el escenario realmente se abre a muchas posibilidades. Nosotros te agradecemos, Óscar, que hayas venido. Estuvimos conversando con Óscar Lloreda, investigador venezolano, especialista en comunicación. Por mi parte, Carlos Rodríguez, estudiante de la maestría de políticas públicas acá en Flaxo. Le agradezco mucho a Carlos Flores, el productor general, la oportunidad de hacer este programa especial. Nosotros los venezolanos en Ecuador siempre muy pendientes de nuestro país. Y bueno, y los dejamos con buena música, la que caracteriza Flaxo Radio. Esto fue Flaxo Especiales y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Carlos.
Radio, amplificando ideas.